Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ahí siguen nuestros oyentes jugando con nosotros en nuestro juego de agudeza visual que tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter como todos los días, en arroba buenos días OM, y mucho éxito está teniendo esa glorieta tan especial con la que muchos oyentes se están atreviendo, Honorato.
Pues sí, la verdad es que sí. La glorieta por todos o por casi todos es conocida. A ver, sí, es de alguien que o de un objeto que es de color verde.
¿Ah?
Puede que incluso sea un osito, pero claro, es una visión que es de satélite. No se ve muy bien, no se percibe muy bien. Pero te he de decir que tú lo veías muy fácil y oye... Hay tres opciones y las tres opciones tienen votos.
Ah, sí.
Te lo voy a decir de menor a mayor.
Venga.
Sí, el 21% creen que esa rotonda, la de Losito, está en Pozuelo de Alarcón. El 21%.
El 21, bien.
El 32% en Majadahonda. Y la mayoría, el 47%, cree que es Boadilla del Monte. Nosotros la pregunta la seguimos manteniendo ahí, en nuestro arroba buenos días OM. ¿En qué municipio de la comunidad está esta rotonda que tiene un objeto de 7 metros de altura y que puedes ver en un vídeo que hemos hecho para la ocasión?
Muy bien, pues ahí están esas tres posibilidades. Yo ya, claro, hablamos de tres municipios que están muy cercanos. Ah, claro, sí, uno no sabe muy bien dónde acaba uno, dónde empieza el otro.
Ahí estamos.
Ahí está el truco del almendruco, ¿no?
Oye, otra cosa, Eli.
Dime.
Le damos las gracias a todos los tuiteros que les está encantando la foto de la gente cazorla, de la que hemos hablado hace media horita.
Sí, señor.
Pues les está encantando.
¿Ah, sí?
Y es que la verdad, sí.
Están retuiteando la foto.
Está muy... Sí, muchísimo. Y hay algún comentario gracioso que, en fin, que yo animo a todo el mundo a que lo mire porque, en fin, la gente tiene mucha imaginación. Que si el cinturón que tienes de Doraemon y este tipo de cosas simpáticas. Pero la hazaña está ahí y la hemos contado en la radio.
Bueno, pues ya sabéis, tenemos una cuenta de Twitter en este programa, en Buenos Días Madrid, que es muy fácil, es arroba buenos días OM. Allí os vais a encontrar en primer lugar, como tuit fijado, nuestro juego de hoy de agudeza visual con esa rotonda y con tres posibilidades para que juguéis. Y luego, oye, todo lo que queráis retuitear de nuestra cuenta, claro, pues bienvenido sea, muchísimas
encantados.
Gracias. Claro que sí, y si le deis a seguir, si todavía no nos seguís, pues oye ya, triplete.
Mejor.
Triplete, total. Venga, dentro de un ratito me sigues contando cómo va el juego y eso sí, a la 1:10, resultado definitivo, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, el tema pandemia, en fin, positivo no es, pero somos muy dados en este programa a denunciar lo malo y a ver también el lado positivo de las cosas. ¿Cuál puede ser el lado positivo? Bueno, pues que el teletrabajo y el uso constante de la mascarilla ha hecho que muchas personas que se estaban pensando lo de hacerse un retoquito estético hayan decidido que es el momento, está ocurriendo con algunas operaciones de estética muy claras que tienen que ver sobre todo con nuestro rostro y que, como digo, bueno, pues están siendo favorecidas por el tema del teletrabajo y de la mascarilla. ¿Por qué? Pues porque el posoperatorio lo hace un poquito más discreto. Tenemos con nosotros al doctor Javier Mato Ansorena, de Clínicas Mato Ansorena. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Nelly, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en esta cuestión que estoy planteando en este momento, porque claro, uno podría pensar, bueno, con el tema de la pandemia nos quedamos en casa, la gente no tiene ganas de hacerse retoques, y sin embargo, ustedes están viendo que sí, ¿no? Que todo lo contrario, que hay mucha gente
que se está animando. Como todo lo contrario, lo que pasa es que también la gente con la mascarilla se resaltan más los ojos, entonces estás viendo más la expresión de cansado, las arrugas periorbitarias que tienes, las bolsas, y realmente como nosotros somos pioneros en hacer cirugía de las bolsas palpebrales a través de la transconjuntiva, es decir, sin cicatriz externa, entonces realmente estamos teniendo mucha demanda. Pero vamos, que la situación es trágica para todos. Yo he tenido el COVID y realmente es una pandemia horrorosa y yo no me alegro nada de tener que esperar más por esto, pero que bueno, es lógico. Ten en cuenta que la apariencia hoy en día influye muchísimo, tanto laboral como socialmente, y unos ojos cansados, con exceso de piel, con bolsas, te da una apariencia distinta que no tiene ningún sentido hoy en día.
Por lo tanto, por lo que usted me está diciendo, doctor, las operaciones que tienen que ver con los ojos, con esas bolsas, con el párpado caído, todo esto es lo que en estos momentos la gente se anima más.
Es lo que más se está pronunciando, primero por la época que es una época muy buena de hacer cualquier cirugía porque no nos exponemos tanto al sol, con lo cual más o menos en 15 días puedes volver a hacer la vida normal. Y luego que al estar más polarizada y te quitan la mitad de la cara, que es la nariz y la boca, pues entonces se ve muchísimo más. Con lo cual, es curioso porque es tanto en hombres como en mujeres. En los hombres hay una incidencia bastante más grande, si bien la cirugía en los hombres normalmente es un 10%, comparado con las mujeres, en esto podríamos decir que casi es un 20%. Y lo que tengo que decir que si en los hombres la cicatriz nunca puede ser por fuera porque se ve. Entonces, hay todavía cirujanos que hacen la cicatriz externa y no la pueden maquillar. Ustedes, las mujeres, pues controlar fácilmente con un lápiz de ojos lo disimulan perfectamente.
O sea que estamos hablando de una intervención que es relativamente cómoda, me imagino, tendrá su molestia como todo, pero vamos.
Una especie local, en clínica ambulatoria, y que realmente, pues si no has hecho mucho hematoma, pues básicamente en 3-4 días puedes estar haciendo una vía normal sin que te afecte para nada la visión y con unos riesgos absolutamente mínimos.
Bueno, por lo tanto, buen momento para plantearse este tipo de intervención si uno se lo estaba ya pensando o si de pronto, como usted dice, con el uso de la mascarilla nos miramos al espejo y decimos, madre mía, cómo tenemos el contorno de los ojos, ¿no?
Lo que sí es muy importante es que el concepto de la cirugía estética cambia muchísimo. Y es, desgraciadamente, me entristece que venga mucha gente a la consulta, por ejemplo, para la flacidez facial y cuánto eso se ve, he visto a mi amiga deformada, no sé qué. La cirugía tiene que ser absolutamente natural. No es tolerable unas prótesis de mama que se vean a un kilómetro de distancia y no es tolerable unas prótesis de mama se toque y se vea la prótesis. Si la colocas debajo del músculo y a través de la axila, en la cual también nosotros somos pioneros, pues realmente es que nadie distingue si es una prótesis de mama o no.
Claro, pues me alegra muchísimo escucharle decir esto, doctor, porque hemos visto cada avería por ahí, que yo hay veces que digo, pero ¿cómo un médico puede prestarse a esto? Es decir, una persona que va a eso, a hacerse un implante de mamas completamente desmesurado, o alguien que se ha hecho una rinoplastia y que pretende seguir haciéndosela, haciendo que su nariz cada vez sea más pequeña y por lo tanto que esté desproporcionada con el rostro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que lo curioso es que hay pacientes que, a pesar de haberse convertido en un mozo, por lo menos bajo mi punto de vista, yo creo que la gente tendría que ser más natural, más normal, pero hay gente que, a pesar de haberse convertido en un monstruo, pues están contentas. Y bueno, el mundo es libre, todo el mundo puede hacer. Pero bueno, yo como cirujano rechazo y he rechazado más de un 5% de mis pacientes por no estar de acuerdo en lo que ellos pretendían.
Por lo tanto, sentido común, sentido estético, evidentemente, bueno, esto lista, tiene que primar.
Qué lista eres, es que es verdad. Si es que el sentido, con más sentido lo común, todo iría muchísimo mejor. La política, la economía, pues todo, sí. Pero es que no lo hay.
A veces no lo aplicamos. Por cierto, ¿rinoplastias se están haciendo en esta época de COVID?
Sí, la pasa que la rinoplastia es realmente una cirugía no tan frecuente. Primero porque tampoco hay gente que tenga tantos problemas. Y luego es una cosa que me encanta, que hay gente que teniendo una nariz grande, protruyente, a lo mejor con una jiba, pues está contenta y le da mucha personalidad.
Sí, es verdad.
A mí me da mucho miedo y por eso siempre que hago una rinoplastia le hago una simulación con fotos de antes y después. Y así se dan cuenta ellos, porque es que hay muchas veces que no saben ellos ni lo que van a conseguir. Y en la rinoplastia, diferente que con otros métodos de simulación, podemos asegurar de que casi en un 90% de posibilidades el resultado lo podemos garantizar.
Bueno, hay muchos factores que nos hacen parecer mayores y no son las arrugas. Muchas veces creemos que son las arrugas y cuando son arrugas de expresión, lo que nos dan precisamente es expresión a la cara. Y hay otras cosas que nos envejecen mucho más, como pueden ser, como usted decía, unos ojos cansados o un óvalo facial descolgado. Lo del óvalo facial, esto hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho. Y creo que en este sentido se ha avanzado también mucho en técnica, ¿verdad?
Claro. Bueno, primero que la juventud la tienes que llevar en el corazón,
claro,
en la
sí.
cabeza, ¿sabes? Eso es clarísimo. Yo, gente de 40 años que son ancianos y gente de 80 años que son fenomenales. Entonces, el problema es que, el óvalo de la cara lo que te hace es cambiar la forma de tu propia cara. Con lo cual, en cambio de ser una cara angulada, es una cara más cuadrada.
Claro.
Y realmente llega un momento que no te haces nada, no te reconoces. O, bueno, te reconoces porque va pasando poco a poco, pero es muy fácil de corregir. Se pueden hacer distintas intervenciones, desde hacer un lifting solo de tercio medio con anestesia local y más o menos en 15 días pues está recuperado. Se puede hacer el conjunto, es que depende mucho de cada gente. Mire, hay gente que a lo mejor a los 28 años necesita un lifting, lo cual es rarísimo, pero yo he hecho alguno, y gente que a los 60 años está espléndida. Entonces, yo creo muchísimo en el lifting preventivo, es decir, antes de que haya esa flacidez, me encanta, cuando ya está empezando, es hacer recolocar los tejidos profundos. Normalmente se trata del músculo platisma y del músculo smash de la cara, que son los tejidos profundos, que los recolocas con unos puntos y eso te da un aspecto estupendo y nadie se da cuenta que te ha superado.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, hay cositas que podemos empezar a hacer antes de que nos miremos al espejo y digamos vaya desastre el que llevamos encima, y siempre hay que dejarse aconsejar por un profesional, y en este caso hablamos con el doctor Javier
Mato. Que sea cirujano plástico, sí. Y a mí me parece fundamental. Tenga sí. en cuenta que el título de cirujano estético no existe.
Ya.
Es algo que hay gente que se ha inventado, que no es nada. El título es siempre cirujano plástico, reparador y estético. Y eso lo legislaron ya, y entonces no hay cirujano estético, no lo ha habido nunca, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, desgraciadamente hay mucho intrusismo en nuestra especialidad.
Pues tiene usted toda la razón. Y ya no hablemos de centros de estética simplemente, bueno, con gente que no es médico, en fin. Todas estas cosas,
claro,
descartémoslas, por favor. Que nadie se ponga a hacerse un tratamiento, que nadie se juegue la cara o el pecho,
claro,
con alguien que no es un profesional.
A mí me horroriza que la medicina haya entrado ya también en el low cost con los fondos de inversión, publicidad. Usted sabe que en Francia no está permitida la publicidad en medicina y me parece muy lógico. Aquí pues empezamos con unas compañías enormes y que, bueno, pues van a hacer cosas en serie cuando esto es artístico total.
Bueno, pues ahí queda dicho. Doctor Javier Mato Ansorena, dueño de las clínicas Mato Ansorena, donde lo que prima, sobre todo, es primero la técnica, después el sentido común y después el sentido estético. Pónganlo ustedes en el orden que quieran, pero son los tres factores que priman en esta clínica. Por eso queríamos hablar hoy con usted. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias y es un placer siempre poder comunicar con ustedes.
Muy bien, pues un abrazo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetanni.es o llámanos al 969-271098. Lobetanni, cajas de bombones personalizadas. Lobetanni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Es lunes y por lo tanto a estas horas, todas las semanas, Nieves Ortiz nos recuerda algunos acontecimientos importantes que han tenido lugar una semana como esta, pero en años anteriores. Y hoy nos va a destacar dos efemérides importantes. La primera nos lleva a un 10 de febrero, o sea que será su efeméride, si no me equivoco, este próximo miércoles, día en que nació oficialmente la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, es decir, ARCO, que es todo un referente. Y sabemos cuándo se inauguró, pero ¿en qué año? Vamos a situarnos, Nieves, creo que hay una pista, que es el mismo año de Naranjito.
Pues nos situamos en 1982, un año en el que España acogió por primera vez en su historia un Mundial de fútbol que, a pesar del resultado, dejó un regusto de gran celebración y del que aún se recuerda también aquel concierto de los Rolling Stone en el Vicente Calderón, congregando a más de 60.000 personas. La cadena de grandes acontecimientos se coronaría con la visita a finales del año del carismático Papa Juan Pablo II, que visitó 18 ciudades y llegó a reunir a 2 millones de personas en la Castellana, coincidiendo con el apogeo de la movida madrileña. Bailando, me paso el día bailando. Y antes de todo eso, a mediados de febrero de 1982, se inauguraba la primera edición de ARCO, una feria de arte contemporáneo que este año cumple 4 décadas ocupando una hegemonía indiscutible en España. Por amor al arte, solo por amor. Arrancó en el Palacio de Exposiciones de IFEMA, entonces en el Paseo de la Castellana, decorado con la obra de Mondrian. Un total de 264 artistas de 14 países se reunieron en Madrid, llamados por la galerista vallisoletana Juana de Aizpuru, que dirigió el certamen durante sus primeras 4 ediciones hasta que se convirtió en uno de los epicentros del arte europeo y latinoamericano. Contó con 25.000 visitantes. ARCO 82 tuvo 2 apoyos muy importantes que contribuyeron a su éxito. Por un lado, la política y también el periodismo. Una de las principales reivindicaciones de los organizadores era quitar el llamado impuesto de lujo, que gravaba con más de un 20% la adquisición de obras de arte extranjeras. El reciente Ministerio de Cultura, presidido por Soledad Becerril, y el de Hacienda, con Jaime García Añoveros a la cabeza, arreglaron el tema recuperando una ley de los años 30. Fue la clave. Si no hubieran suprimido la tasa, las galerías internacionales no hubieran venido y la feria no habría salido adelante. Pero se inauguró y ambos ministros lo celebraron públicamente.
Estamos asistiendo a la revitalización y al dar vida a nuestras bellas artes.
Creo que es una gran plataforma para el arte español y que Madrid se convierte en una capital y una capital internacional, en la capital del arte.
En la historia de ARCO ha habido obras para la polémica. De las más recientes recordamos, por ejemplo, la de Santiago Serra, que en el 2018 se puso en el ojo del huracán con la obra Presos políticos en la España contemporánea, una serie de 24 fotografías en las que aparecían pixeladas imágenes de políticos independentistas catalanes, como el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, o jóvenes detenidos por agresión a 2 guardias civiles en Alsasua, Navarra. Tal fue la controversia creada que la organización acabó retirándola de la feria. Suya es otra obra que presentó al año siguiente en colaboración con Eugenio Merino y que también dio mucho que hablar. Era un ninot de Felipe VI que vendían con el compromiso por contrato de quemarlo tras su compra. Al final no encontró comprador. Felipe VI ha sido más de una vez protagonista de ARCO, como lo ha sido también Francisco Franco. En el 2012, Eugenio Merino, sí, el del Ninot, con su obra Always Franco, acabó en los tribunales al ser denunciado por la Fundación Francisco Franco por una escultura hiperrealista del dictador metido dentro de una máquina de refrescos. A veces, más que por el mensaje, una obra es polémica por todo lo que envuelve. Fue el caso del vaso medio lleno, un vaso de agua, tal cual, del artista cubano Wilfrido Prieto, que se ganó toda la atención de ARCO 2015 por su concepto y desorbitado precio, nada menos que 20.000 euros. Vaso medio lleno, cartera medio vacía. ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! Hace unos días, IFEMA y el comité organizador de ARCO han acordado trasladar excepcionalmente la celebración de la próxima edición a la semana del 7 al 11 de julio para ofrecer una feria con garantías de éxito comercial para las galerías participantes. Y es que este año no es una fecha cualquiera. Inmersos en la pandemia, se celebra el 40 aniversario de la feria, convertida en una de las principales plataformas del mercado del arte aquí y fuera. Esto sí que es arte.
Bueno, pues de una efeméride con mucho arte vamos a pasar a otra protagonizada por un gran artista, porque este próximo viernes 12 de febrero se va a celebrar el nacimiento, se va a conmemorar, de uno de los cantantes y actores más influyentes del siglo XX. Claro, si decimos que se le conocía por el sobrenombre de La Voz, parece que la cosa está cantada.
Hablamos del gran Frank Sinatra. Fly me to the moon. Let me play. de familia de inmigrantes italianos, Francis Albert, como reza en su partida de bautismo, se crió en Nueva Jersey. Su madre era matrona y llegó a estar en la cárcel en varias ocasiones por practicar abortos ilegales que cobraba $25. Su padre fue bombero y boxeador profesional hasta que se rompió la muñeca. De niño, Sinatra no tuvo mucho interés por la música hasta que con 18 años vio en concierto a Bing Crosby y decidió dedicarse a estudiar música. Antes de hacer carrera en solitario, estuvo en dos grupos. En los 40 fue ídolo de las jóvenes que soñaban con sus románticas canciones y su voz melódica. En el año 43, ya como solista, publicó All or Nothing at All, canción que logró vender más de 1 millón de copias. I said all, nothing at all. Tiempo después hizo su debut en el cine y tuvo su propio programa de radio, el Show de Frank, que llevó a televisión en los tiempos del blanco y negro, cuando no solo se permitía fumar, sino que hacía publicidad así, con un cigarro en la mano. That's how it's gonna be around here. Chesterfield for Sinatra and Sinatra for Chesterfield. Chesterfield. Heaven. I'm in heaven. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones, recibió 10 premios Grammy y participó en más de 50 películas. Su actuación en una de ellas, De aquí a la eternidad, le valdría un premio Oscar. Con fama de vividor, se casó el 4 de febrero de 1939 con Nancy Barbato, su primera mujer, de la que se divorció en 1951 y con la que tuvo sus 3 hijos, Nancy, Tina y Frank Jr. Ava Gardner fue su segunda esposa durante 2 años, tras un romance que al principio permaneció en secreto debido a la cláusula moral que la actriz tenía firmada con la Metro, hasta que el idilio se hizo público, tachándola de rompehogares. Con 50 años, Sinatra contrajo matrimonio con la actriz Mia Farrow, 30 años más joven que él, una relación que tampoco cuajó. En el año 76 volvió a casarse, era las cuartas nupcias, con Barbara Marx, viuda del actor cómico Zeppo Marx, Benjamín de los hermanos Marx. Capítulo de curiosidades, os cuento que Sinatra pagó $200,000 de rescate para liberar a su hijo secuestrado más de 2 días por 3 hombres que se habían presentado en la habitación del Hotel de Las Vegas con la excusa de entregar un paquete. También debéis saber que nació con 6 kilos, por lo que tuvo que ser ayudado con forceps que le originaron heridas en la cara y le perforaron un tímpano. Sinatra era un obsesionado por la limpieza. Según Bárbara, su última mujer, escribió en sus memorias que la voz, como así se le llamaba, podría ducharse hasta 12 veces al día. ¿Y sabíais que Sinatra es uno de los 33 artistas en ostentar 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood? Tu amigo. 5 años antes de morir, grabó un álbum con canciones suyas interpretadas a dúo con otros cantantes famosos. Estaban Barbara Streisand, Aretha Franklin, Bono de U2 y también el español Julio Iglesias. And now the end is near. El 14 de mayo de 1998 murió de un infarto en Los Ángeles. Tenía 82 años. Fue enterrado junto con un paquete de cigarrillos Camel, una botella de Jack Daniels, un encendedor Zippo y algunas monedas de 10 centavos. En su tumba se puede leer la frase «Lo mejor aún ha de venir», en símbolo de aquella voz que nunca se extinguirá. A life that's full, I traveled each. Y me despido a lo Sinatra, a su manera, con este My Way, haciendo propia una de sus frases. Solo vives una vez, pero si juegas bien tus cartas, una vez es suficiente. My way. Regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. Bueno, pues son las 2 efemérides que Nieves Ortiz ha querido destacar y que se producen esta semana, 2 nacimientos, el de Arco y el de Frank Sinatra.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Siempre cerca de la noticia.
En la Sierra de Guadarrama, el Centro de Salud de Galapagar.
En el sureste, una nueva zona visitante de Madrid,
Alcobendas. En el sureste de la región, el Ayuntamiento de...
Siempre con sus protagonistas.
Ha sonado una explosión enorme y un...
Yo estoy asustada porque
no tenemos alimentos para entregar a los más necesitados.
Siempre contando lo que pasa.
En total hemos tenido 10 heridos.
Los sanitarios de Samu Protección Civil acudían a la...
Sin ser daños graves.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
El sonido de su región, el sonido de sus coles.
Tendremos declaración de zona afectada gravemente.
Madrid entera mira a la calle Toledo.
Noticias 14 horas con David Junquera, de lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quizá mucha gente no lo sepa, pero los conejos se han convertido durante esta pandemia en la tercera mascota más demandada. En concreto, hablamos de los denominados conejos enanos, que tienen su casa en la Sierra de Guadarrama, donde un comercio es el mayor especialista de España en la comercialización de esta raza. Vienen aquí, a ese lugar de nuestra comunidad, compradores de toda Europa a la búsqueda de estos animales. Con ellos, y en este lugar en concreto, se encuentra nuestro compañero Tony de Acuña.
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama, dentro de una tienda de objetos de animales, con su peluquería, su veterinaria. He encontrado algo único prácticamente en España. Estamos con Juan, que nos va a explicar por qué hay aquí tantos conejos enanos. Juan, porque me queda un poco sorprendido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta tienda?
Bueno, en esta tienda tenemos una muestra, ¿vale?, unos 30, 40 ejemplares, de lo que es nuestro criadero. Nuestro criadero de conejo enano, no conejo dedicado a la alimentación humana, sino mascotas, pues es ahora mismo probablemente uno de los más importantes en España a nivel calidad, ¿no? Bueno, criamos en un criadero de unos 400 metros aproximadamente, conejo de enorme calidad dirigido al mundo pues infantil, sobre todo, ¿no? A que sean las mejores mascotas posibles de cara a su integración en una familia, ¿no? Y aquí, pues lo que estás viendo, pues es una muestra, pues eso, de 30, 40 ejemplares que están listos ya para ir a vivir con sus respectivas familias.
Claro, porque estamos muy acostumbrados a escuchar eso de que, pues yo estoy buscando un perro de raza, por ejemplo. Pero es que eso existe en los conejos, que es un poco a lo que os dedicáis vosotros. ¿Qué tienen de especiales estos conejos?
Pues exactamente, son conejos de raza, ¿vale? Criamos sobre todo dos tipos, ¿no? El conejo holandés y el minilop, ¿no? El famoso conejo nano que la gente llama, pues aquí disponemos de él, ¿no? Hace 12 años aproximadamente logramos bueno, empezar a criar conejos a partir de una parejita que de forma absolutamente azarosa pues apareció en casa. Y aquello pues empezamos a criar. La gente demandaba conejos de menor tamaño y al final, por cruces genéticos naturales, pues logramos pues la raza que estás viendo aquí, ¿no? Que es pequeña, que no alcanza más de 1,2 kilos de tamaño en adulto.
Y te iba a decir también, porque claro, o sea, esto puede parecer, ay, la gente de Guadarrama. No, no, pero es que aquí me dices que tenéis clientes de un montón de sitios.
Sí, todos los días salen para todos los lugares de España, o prácticamente todos los lugares de España. Nosotros al principio pensábamos que la ciudadanía, la gente de la sierra, pues no tendría demasiado reconocimiento hacia este tipo de raza que tiene, desde luego, un precio superior, ¿no? al normal, ¿no? Al normal de carne estoy hablando, ¿no? Pero bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta, y sobre todo en la pandemia, el último año, que la compra por parte de ciudadanos de Guadarrama, Los Molinos, Collado de Mediano, todos los alrededores, es absolutamente importante, ¿no? Pero vamos, nuestro público, sobre todo el 80%, está fuera de Madrid. Entonces, bueno, pues los enviamos de un día para otro en unas condiciones absolutamente inmejorables.
Bueno, envío express totalmente. Sí, sois el Amazon de los conejos enanos. Y bueno, pues por último, además, quería hablar de ese boom que ha habido después de la pandemia, ¿no? O sea, durante el confinamiento me decías que las ventas que se han disparado.
Sí, respecto a años anteriores, pues yo creo que estamos hablando de por dos, por tres, con respecto a lo que hacíamos en el 19. También es verdad que, bueno, pues la gente pues está confinada, está encerrada, necesita a lo mejor más cariño, más proximidad o más entretenimiento, y se ha disparado. El conejo en España se ha posicionado en estos momentos en posición 3, después del perro y el gato, como la mascota más vendida.
Bueno, pues Juan, la gente que nos esté escuchando, ¿dónde puede encontraros?
Bueno, pues estamos en la Plaza Monteleón 1, en Guadarrama, a vuestra disposición y encantados. Y si alguno quisiera incluso visitar nuestro criadero, pues oye, podemos hacer incluso visitas, que es sorprendente, ¿no? Ver que algo así pues existe en la Comunidad de Madrid.
Pues sorprendidos nos hemos quedado, Eli, con este descubrimiento,
pues sí,
que está aquí en Guadarrama, tan cerquita de los vecinos, que incluso eso, mucha gente, como yo, por ejemplo, no nos habíamos enterado.
Bueno, pues ahora ya se han enterado muchos de nuestros oyentes. Eso sí, hay que recordar siempre que a la hora de comprar una mascota hay que ser responsable, ¿eh? No se pueden comprar ni perros, ni gatos, ni conejos enanos si uno no se compromete en firme a cuidar de ellos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tú no quieres bailar, yo no quiero jugar. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí?
Marta Sánchez González es una cantante malagueña que estuvo en OT en 2018. Es verdad que para llegar allí previamente había formado parte de un coro durante 4 años, luego participó en una formación que cantaba a capela, después se presentó a OT y ahora ya tenemos trabajo de Marta, trabajo que llega después de una primera canción que presentó hace unos meses a la salida de la academia, que se llamaba Por Ti. Y ahora tenemos este ¿Qué más quieres de mí?
Recuerdo ver a mamá.
Y habrá muchos de sus seguidores que me estén que estén pensando en este momento, pero ¿qué está diciendo Eli en este momento? ¿Cómo que Marta Sánchez González? Pues sí, en realidad es Marta Sánchez González, aunque la conocemos como Marta Sango. Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantados de escuchar y bailar este ¿Qué más quieres de mí?, que tiene unas raíces poperas clarísimas, ¿eh, Marta?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre soy amante del pop y la verdad es que en el caso de ¿Qué más quieres de mí?, quería seguir con la línea de pop ochentero, pero estaba un poquito más sintético y un poquito más electrónico.
Oye, ¿de dónde viene ese amor por el pop ochentero si tú tienes nada? Ni lo viviste ni de cerca, porque tú tienes... ¿Cuántos años ya? No creo que has cumplido 20 todavía, ¿no?
Sí, bueno, cumplí 20 hace poquito.
Bueno.
Pero sí, pues no, bueno, a ver, sí que sé, realmente fue porque mis padres de pequeña me ponían música y ya. No sé por qué... pues fue con 9 años que con Michael Jackson descubrí un mundo impresionante, el mundo de la música, y me enamoré por completo, así que yo creo que fue por las referencias que tenía de pequeña y cómo me he criado yo, ¿no? Y qué tipo de música.
Uh-huh. Oye, Marta, tras tu paso por OT, donde todos te conocimos y te hiciste muy popular, es verdad que has sido una de las últimas concursantes en publicar single, pero has tenido una experiencia desde entonces muy bonita, que es participar en La llamada con los Javis. Supongo que eso te habrá curtido un montón.
Muchísimo, muchísimo. Hace un año que los Javis me... Bueno, hace un poquito más.
Sí.
Los Javis me acogieron en La llamada y la verdad es que me ha servido mucho para pisar el escenario de una manera pues mucho más segura, para desarrollar un nivel de espontaneidad y de esparpajo pues más completo como artista, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo se lo agradeceré de por vida y me lo está dando todo ahora mismo. Sí que es verdad que ahora con la situación que tenemos estamos viviendo una etapa pues
complicada, sí.
Menos próspera, más de sequía, pero sí que es verdad que tenemos la suerte de que seguimos ahí disponibles por si la gente quiere, se anima o quiere venir un sábado a vernos.
Oye, Marta, ¿cómo surge ¿Qué más quieres de mí? Quiero decir, ¿de dónde sale esta canción y por qué decides que es esta la que quieres grabar?
Pues, a ver, la canción sale de... yo terminé mi primer tema. Uh-huh. Y llegué al estudio un día y dije, bueno, ahora siguiente tema, ya sabíamos todos que íbamos a poner con el nuevo proyecto. Y llegaba muchos días escuchando Maniac de Michael Cimbello, un temazo de los 80.
Sí.
Y la miraba, o sea, la canción la escuchaba pensando, wow, ojalá yo hiciera algo así, con este color, con esta sensación, con esa vibración. Y llegué al estudio y dije, mira, quiero una canción, quiero hacer algo así. Quiero hacer algo que aporte esta sensación, este tipo de nostalgia, algo más oscuro, algo más intenso, que bueno, que cualquiera me diría que compondría algo más intenso que mi primer single, que ya lo es. Mm-hmm. Pero al final, así es que más quieres de mí, pues de eso, de buscar una sensación, de buscar un tipo de atmósfera, ¿no? Un poquito más oscura, un poquito más sintética y al final, pues, encajando piezas en un puzzle y descartando cositas, pues surge la canción.
Oye, ahora que has dicho lo de Michael Cimbello, pues sí es verdad, ¿eh? Sí tiene ahí un toquecillo de sonidos eléctricos muy, muy de aquel entonces y muy de Cimbello, que tú has mezclado además con una estética, con una coreografía y con un vestuario que podemos ver en el videoclip. En fin, todo como muy, muy acorde. Ahí está Cimbello. Funcionando, ¿no? Pero que sí es verdad que todo guarda, digamos, una conexión, ¿no? El vestuario, la coreografía y la música.
Totalmente, o sea, todo guarda una conexión porque todo está trabajado pensando en el proyecto todo el tiempo, ¿no? Y mientras componía la canción empecé a diseñar el vestuario en mi casa también, así que realmente todo se lleva cocinando desde el principio y pensando y dirigiendo la atención a un mismo, o sea, focalizando mi trabajo a un mismo punto, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues cuando trabajas de esa forma, el concepto que nace es un concepto redondo y un concepto cerrado. Uh-huh. En ese sentido, pues también trabajé la coreografía con mis bailarines que son mis amigos prácticamente, ¿no? Tenemos una conexión bastante estrecha y el proyecto ellos le han dado forma conmigo, con la coreo, bueno, en fin, que todo esto lleva cocinándose desde el principio. Así que no ha sido algo que necesitamos una coreo y la hacemos en dos días, no, no ha sido así. Ha sido algo que ha estado muy cuidado, muy mimado. Así que bueno, yo estoy contentísima.
Fíjate, Marta, que me llama muchísimo la atención tu madurez y lo claras que tienen las cosas, ¿no? El camino que quieres seguir. Lo digo porque otros compañeros, ya no solamente de OT de tu edición, hablo de en general, como que se han dejado más influenciar por lo que está de moda, ¿no? Bueno, pues reggaetón, venga, a ello. A pesar de que a lo mejor no es el género que más les gusta. Tú desde el primer momento has tenido clarísimo cuál querías que fuera tu estilo y con ello, para adelante, sí o sí, ¿no?
Sí, yo lo que tenía claro es que, bueno, tenía que ofrecer algo que fuese, en la medida de lo posible, algo especial, ¿no? Que no hubiese mucha gente haciéndolo. Y a ver, sí que es verdad que cuando sales de OT, pues siempre tienes la presión de hacer algo rápido, que yo creo que ese es el problema que tienen muchos triunfitos de sentir esa presión, de sacar algo rápido y aprovechar la oportunidad, quiero decir, lo respeto y cada uno hace lo que quiere hacer con su carrera, pero yo en mi caso pues quise esperarme un año, porque estuve un año entero pues descartando canciones y pensando realmente en cómo quería sonar de verdad. Y a ver, hay gente que lo tiene claro desde el principio, hay gente que tiene claro que desde que yo quiero hacer reggaetón, pues genial. O sea, el reggaetón, mientras esté bien hecho, es la hostia, me gusta mucho. Pero sí que es verdad que hay gente que se deja llevar un poco por esa presión y por el sacar cosas rápido, y yo creo que eso es un error, pero ya cada uno pues toma la trayectoria que quiere tener, ¿no? A lo mejor pues valoran más que la repercusión que el encontrar un sonido original. Ya dependiendo de tú como artista, lo que valores y lo que quieras para tu carrera, ¿no?
Bueno, estrenas ¿Qué más quieres de mí?, que viene precedido de este Por ti, que estamos escuchando de fondo. ¿Para cuándo? Son dos muestras de lo que estás preparando. ¿Para cuándo vamos a tener el álbum completo, Marta?
El álbum completo, pues ni yo lo sé, pero estoy trabajando en él, estoy trabajando en el repertorio y para este año quiero tener mi primer álbum. Así que no te puedo dar ninguna fecha porque no se lo he dicho a nadie, ni siquiera lo tengo claro en mente, porque ya te digo que estoy terminando de cerrar el concepto, pero para este año.
Bueno, pues mira, que se van a quedar con las ganas de tu respuesta los más de 220.000 seguidores que tienes en Instagram, más otros que no te siguen en Instagram, pero que siguen muy de cerca a tu carrera y que están muy interesados en poder escuchar más de esa música que ya nos adelantas con aquel Por ti y ahora con este ¿Qué más quieres de mí? En fin, que nos quedamos esperando ese trabajo, Marta, que te dejamos mientras tanto, que sigas trabajando. Marta Sango, que se quede todo el mundo con el nombre, el que no se haya quedado hasta ahora, porque va a dar mucho que hablar y que bailar. Muchas gracias, Marta, que tengas mucha suerte.
Nada, gracias a ti, ha sido un placer.
Lo mismo te digo, nos quedamos con tu música. Hasta luego.
Venga, adiós.
Pues por pedir que no quede. ¿Qué más queremos de vosotros? Bueno, pues que estéis, que nos hagáis compañía hasta la 1 de la tarde y que de paso participéis en nuestro juego, en ese que todas las mañanas cuelga a las 10 en punto en nuestra cuenta de Twitter, Carlos Honorato, en nuestra cuenta @buenosdiasom, y que tiene que ver con un juego de agudeza visual. Hoy el juego, por si alguien se acaba de incorporar, va a Honorato de Rotonda.
Es una rotonda que hay en nuestra Comunidad de Madrid. Además, es un objeto que está en medio de esa rotonda de color verde que mide 7 metros. Y hemos hecho un vídeo en el que se ve desde un satélite cómo nos acercamos y nos alejamos a esa rotonda. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la gente enseguida adivina qué rotonda es,
sí,
porque es muy característica. Uh-huh. Tiene que ver con un osito, ¿vale? Pero claro, ¿en qué municipio de la comunidad está? Y ahí es donde uno
a lo mejor
puede bailar
patinamos,
y
¿no?
no bailar.
Claro, porque
ay,
lo has
patinamos,
puesto
sí,
muy difícil, has puesto tres municipios que están muy cerquita unos de otros.
¿Qué? ¿Iba a poner Burgos? Pues no,
bueno.
He puesto cosas que estuvieran cerquita.
¿Sí?
¿A mala leche? Sí.
Ajá.
¿Por qué vamos a engañar?
Bueno, hay tres
Entonces,
posibilidades.
Las tres opciones
sí.
son...
A ver.
Majadahonda, Boadilla del Monte o Pozuelo de Alarcón.
¿Y
esas son las tres posibilidades.
¿Y por cuál se están decantando nuestros oyentes?
Opción mayoritaria a esta hora, cerca de las 12, Boadilla del Monte. Segunda posición para Majadahonda y en tercera posición, Pozuelo de Alarcón.
Bueno, de momento no vamos a desvelar nada. Esto es lo que creen nuestros oyentes. A la 1:10 diremos cuál es la opción correcta. Mientras tanto, tú pon cara de... Bueno, pon voz de póker. Si no te importa, Honorato, que no se
a ver,
note.
Voz de póker.
Exacto.
A ver, pongo cara de Michael Sembello y voz de póker. Vale, bien.
Es, mira que te gusta a ti, Sembello. Si es que lo que habrá bailado tú.
Oh,
estas cosas.
Hombre, el Beniac ese era buenísimo.
Por Dios. Por Dios, claro que sí. Bueno, que otro día a lo mejor vamos de agudeza auditiva. Hoy vamos de agudeza visual.
Lo haremos.
Claro que sí. Y hay que adivinar, ¿dónde está esa rotonda que podéis ver entrando en nuestra cuenta de Twitter? Es muy fácil. Entráis en Twitter, ponéis @buenosdiasom, ahí hay un tuit fijado, ese vídeo en el que nos acercamos y nos alejamos a vista de pájaro de una rotonda muy característica de nuestra comunidad, seguís el hilo y hay tres respuestas. La que pensáis que es la correcta, esa es la que tenéis que pulsar. Que no quiere decir que sea la correcta, sino que luego sabremos si habéis acertado o no. Y no vale hacer trampa. Vale, Honorato, que ahí te dejamos, bailando como un loco. El son de Sembello.
Miniac.
Con claro
Michael
que sí.
Sembello.
Vale. Bueno, nosotros somos unos maniáticos de las ondas, estamos en Onda Madrid, aquí nos vamos a quedar hasta la 1:00 de la tarde. Hablo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, porque luego Onda Madrid, ahí está, todo el rato, es el círculo sin fin, no para nunca, las 24 horas del día, eso sí. A cada hora en punto llegan las noticias, así que como llegan las 12, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, nos cuentan lo que hay y después volvemos.